La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde.
Pesquisas
mormonas.
Hola a todos, bienvenidos al episodio 393 del 14 de abril de 2024 de Pesquisas Mormonas. Oh my gosh, no puedo hablar hoy. De Pesquisas Mormonas. Mi nombre, a ver si me sale mi nombre, es Manuel. Ahí está. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos poquito, pero espero que se estén despertando todo ya. Para empezar, quiero reconocer a alguna gente acá que estaba esperando. María Luisa, Bill, desde Guayaquil. Qué hermoso. María Luisa, me encanta tu video. Soy de México y vivo en Provo. Pobre. Es muy lindo, Provo. Está lleno de los chicos de BYU. Insoportable. Mirá, desde Chihuahua, México, Pivex Tato. Hola, ¿cómo va? Ana, por supuesto, nuestra señora salvadora. Domi, hola, de por estar con nosotros. Y, por supuesto, Roxana, Adriana. Hola a todos. Jorge y Javier. Bueno, empecemos. Perdón. Hawkback, de Chile. Ahí está. Y David, nuestro amigazo David. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de la conferencia de las sesiones del domingo. Pero antes de empezar, quiero hacer algunas correcciones de cosas que dije mal el jueves. Primero que nada, dije que había 4 templos en Argentina. O sea, cuando yo me fui había 1, ahora hay 4, un crecimiento del 400% para un crecimiento de la membresía del 56 más o menos por ciento. No se justifica. Pero me dijeron, no, hay 5. Hay 5 o hay más. Así que fui y me fijé bien. Hay 7. Hay 7 templos en Argentina. Bueno, vieron cómo en la iglesia se cuentan cosas que no existen todavía, como las evidencias del libro de Mormón. Hay 1 en Buenos Aires y 1 en Córdoba, que ya están listos. 1 a punto de terminarse en Salta. 1 en Mendoza y 1 en Bahía Blanca están en construcción y han sido anunciados 2 más. Otro en Buenos Aires, que es el que ya hablamos, el que está al lado de la iglesia católica, que quieren construir encima de un cementerio aborigen nativo americano. Y otro en Rosario. No sé, están llenando. No hay nada en el sur. Parece que no hay mormones en el sur. Están todos en el norte. Entonces el crecimiento de templos es del 700%. No del 400% como pensé yo. Es peor, mucho peor. Otra aclaración. Dije que había ido a la conferencia presencial 3 veces. Pero pensándolo bien, fui 2. Fui 2 veces. Lo que pasa es que una vez fui a una charla fogonera que dio Hinckley en el 2001. Era nuevito, acá yo tenía 1 mes en el país. Y me invitaron. Y dije, che, más vale. Nos fuimos a Salt Lake, justo para alrededor de mi cumpleaños. Y fuimos a ver al presidente Hinckley en la conferencia. O sea, que yo no lo podía creer que estaba ahí. Me pinchaba los brazos. Digo, estoy realmente acá al frente de este gran hombre. Así que sí, fue 2 veces y una vez fui a verlo al Hinckley en el mismo salón de conferencia. También fuimos a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, para Navidad, fui una vez para el concierto de Navidad y fui un par de veces para la Luz del Mundo, que es ese, creo que se llama así, Luz del Mundo, que es un festival latino que se hace en el centro de conferencia. Así que sí, fuimos varias veces. ¿Qué más? Hoy vamos a hablar de las sesiones del domingo, como digo, de la conferencia de abril, o en otras palabras, la sesión de chupada de media del Rusty. Y no le voy a mentir, esta conferencia es mucho más aburrida que las del sábado, es como que saben que todo el mundo está mirando, así que tienen mucho más cuidado. Y eso lo hace más aburrida la cuestión. Así que bueno, es lo que. Así que voy a tratar de hacerlo un poco más interesante con estadísticas a medida que hablo. Tengo las veces que lo mencionaron al Rusty. No la conté en el video, pero sabes que estaba viendo los videos que hice en el pasado acerca de cómo lo mencionan al Rusty. Y empecé en octubre del 2022. En octubre del 2022 lo mencionaron 34 veces en la conferencia. En abril del 2023 lo mencionaron 54 veces. En octubre del 2023, la última conferencia, 64 veces. Y en esta conferencia que pasó, 61. Ahora, quiero aclarar que después, por ejemplo, tuve que hacer el video este 2 veces, porque la primera vez lo arruiné y conté 60. Cuando lo hice de nuevo, conté 61. Así que Estas son cifras aproximadas. ¿Sí? A veces dicen profeta en vez del presidente Nelson, pero se refieren obviamente a él. Y esta vuelta lo citan mucho, no solamente por nombre, sino cosas que él ha dicho. Así que vamos a ver de qué se trata eso. Pero como sabemos, ya hace un tiempo no se hacen los anuncios de estadísticas en la conferencia, pero al menos lo publican en el sitio de ellos, ¿no? Oh, ahí está la mención del profeta Nelson. y me gustaría, algún día cuando tenga tiempo, tal vez cuando me tome las vacaciones de diciembre, haga una lista de cuántas veces mencionaban a los otros profetas. Porque yo no sé si esto es algo común o es algo solamente del Nelson, que lo tenemos José Smith desde la cárcel. Debe ser la cárcel espiritual, porque ya te moriste. Sí. Oh, mira, tenemos Gabo Icónico de Arequipa, Perú. Qué lindo. Silvia, qué grande. Todo nuestro Señor y Salvador acá. Bueno, hablemos de estadística. Dejamos mover esto un poquito. Ahí está. Anunciaron, bueno, en el sitio lo anunciaron, no en persona, no en la conferencia en sí. Anunciaron la cantidad de cómo crece la iglesia. Mira, ¿cuántas destacáis? 2021 había 3.498, 2022 3.521, crecimiento del 0.7%. 2023 3.565, o sea, un crecimiento del 1.2% desde el año anterior, 1.2% de crecimiento en las destacas. Bueno, misiones, 407 había en el 2021. 411 en 2022 y 414 en 2023. Pero dicen que este año van a hacer como 30 misiones nuevas. Y es que la iglesia está creciendo como loco allá en África. Ahora yo no sé por qué van a hacer misiones nuevas. Yo creo que van a tener que cerrar muchas de acá y abrir allá, porque acá la iglesia no está creciendo. De hecho, vamos a hablar de eso. Distritos. Los distritos siguen cerrando. 520 en 2021, 517 en 2022, 489 en 2023. Entre el 2022 y 2023 ha habido una disminución del 5.4%, o coma, parece que es coma, 0.4%. Barrios y ramas, habían 31.315 en 2021, 31.330 en 2022, 31.490 en 2023. O sea, un crecimiento de 150 barrios y ramas en todo el mundo. Estamos hablando del mundo entero. No es nada. No es nada. Encima que están cerrando distrito. Entonces, no sé, hay crecimiento, pero si había una disminución del 5.4% de distritos y hay un aumento del 0.5% de stack, de barrio y rama, algo está mal acá. Algo no está funcionando. Están cerrando mal de lo que están abriendo. Pero eso no te lo dicen las conferencias, porque no suena bien. Membresía total, entre el 2021 y 2022 hubo un crecimiento del 1.2% de la membresía. Y entre el 2022 y 2023, 1.3%. No sé, no me parece muy impresionante. Como me diría el otro que estaba acá el otro día rompiendo la bola. Pero ¿qué otra iglesia bautiza 20.000 personas por año, por mes? Y alguien me decía, bueno, los musulmanes no bautizan. Yo no dije que los musulmanes bautizan. Yo dije que era el equivalente, ¿no? Se unen a la iglesia esa. No sé cómo será que se unen. No sé, mi familia eran musulmanes, parte de ellos. Pero la verdad es que yo nunca me interesé en eso. Pero muchos más musulmanes se unen a su iglesia, como sea que se unan, que mormones. Católico, mucho más que los mormones. Entonces ahí, ok, los budistas no se bautizan porque es una religión sin Dios y eso, pero hay muchos más budistas por año que mormón. Sikhs, me imagino yo, hindúes, mucho más. Pero ellos solamente ven lo que conocen. No conocen nada fuera, más allá de las narices de ellos, entonces piensan, esto tiene que ser lo más grande que hay. Lo más grande que hay. Esta iglesia crece como loco porque yo lo veo en mi barrio. Bueno, vean los registros de su barrio. Bautismo de conversos. Esto es interesante. Ya dijimos, la membresía ha crecido el 1.3% en este último año. Pero el bautismo del año pasado a este año ha habido un aumento de bautismo del 19%. O sea, han bautizado 250.000 personas. Bautismo de niños no es tan gran cosa. 93.000 este año, comparado con 89.000 el año pasado. No está creciendo mucho. Los mormones o no están teniendo hijos o no los están bautizando. Y misioneros, bueno, ha crecido el 8.5. Eso nunca me impresionó mucho porque los chicos tienen que salir. O sea, no es elección para ellos. Bueno, pasemos entonces a las citas del Rusty, lo voy a mencionar más adelante. Pero quiero leer un reporte que me pareció interesante del sitio LDS Growth, que es un sitio fiel de la iglesia. Estos son mormones que cada vez que la iglesia crece dos miembros, tan felices, ¿viste? Pero es muy honesto. Ah, y hice los números también. Si comparamos la cantidad de miembros y lo dividimos por la cantidad de barrios, eso significa que el año pasado había 543 miembros por barrio. 543 por barrio. Y sigo pidiéndole a la AI o buscando en internet una imagen de una capilla que está hinchada con gente saliéndose por la ventana y no me lo hace. Pero esa es la imagen que tengo yo. Y este año, 543. Este año, 547 personas, miembros por barrio. Realista, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que bauticen tanta gente si no hacen más barrio? No sé. El reporte este dice, la membresía anual aumentó a la tasa más alta desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, un 1,49%. El aumento porcentual de nuevos conversos bautizados en 2023 frente al 2022 fue el del 18,6%. Es verdad, crecido mucho. Ahí les quiero mostrar esto. Lo tengo acá en el documento que escribí. Lo traduje. Y ahí va. Los misioneros maestros están bautizando un mayor número de conversos por misionero ahora, ya que el número de misioneros maestros que sirven aumentó solo un 8,52%. Pero estas cifras siguen estando decenas de miles por debajo de los máximos históricos de bautismos de conversos alcanzados a finales de los años 1980-1990, cuando hubo varios años de más de 300.000 conversos bautizados. Estamos bautizando menos. Hubo un aumento notable, 5%, en el número de nuevos niños agregados a los registros de la iglesia en 2023, en comparación con 2022. Esta estadística mide el número de niños no bautizados, generalmente bebés, que se agregan a los registros de la iglesia. Lo que me parece raro, porque acá dice bautismo. Pero tal vez está aclarando él que cuando dicen bautismo de niño, en realidad están hablando de bendiciones. Claro, supuestamente no se bautizan los niños. ¿Qué más? La importante disminución neta en el número de distritos de 2023 pareció atribuirse a la consolidación de pequeños distritos en estacas o distritos vecinos. Entonces están combinando, están mezclando. Distritos que maduran hasta convertirse en estacas y pocos distritos nuevos creados durante el año. El aumento neto en el número de estacas creadas en 2023, 44, fue el mayor desde la pandemia de COVID-19, aunque el número de estacas discontinuadas, 16, fue el mayor registrado desde principios de la década de 2000. O sea, están haciendo estacas nuevas, pero están cerrando más estacas también. 11 de las 16 participaciones discontinuadas en 2023 estaban en Estados Unidos. Un país en el que normalmente se ha discontinuado pocas participaciones. O sea, están cerrando. Las estacas que cerraron, 16, 11 fueron cerradas en Estados Unidos. En séptimo lugar, el número de congregaciones oficiales, es decir, barrios y ramas, de la iglesia aumentó significativamente el 2023. Sin embargo, el aumento neto en el número de congregaciones oficiales sigue siendo aproximadamente la mitad de lo que se observaba antes del COVID-19. Entonces, ¿están creciendo? Sí, están creciendo. Pero comparado con años anteriores, no está creciendo mucho. Lamentablemente, ¿qué se le va a hacer? Hablemos de la sesión del domingo por la mañana. Como le digo, la parte de los discursos es la peor parte. Aburridísimo. Pero antes leamos un par de comentarios, a ver qué pasa. José de República Dominicana. Me salió raro. Dominicana. Abril de México. Hola, Manu y Raúl, dice... Mario, ¿cómo va? David Vega dice, salud cordial de Antofagasta, Chile. Mario, tenemos mini templos acá. No sé, los mini templos eran de Hinckley, pero viste que el Nelson tiene que ser más que el Hinckley, entonces él no hace mini templos. De hecho, está destruyendo mini templos y está levantando templos completos, tamaño completo. ¿Dónde firmo para que no lo construyan en mi ciudad? Te va mal, David, porque viste lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? Querían que lo construyeran y luego parece que lo van a construir igual. Es que cuando uno tiene plata para pagarle a los líderes de la ciudad, puede hacer lo que quiera. El mundo dice, feliz día de reposos. Ok, M, los templos son solo un negocio de bienes raíces. Yo no entiendo cómo la iglesia tiene la caradurez de decir que están creciendo porque tienen muchos templos. Eso me parece una vergüenza. Creciendo el dinero nomás. Esa es la única prueba que tienen. Gloria dice, saludos. Demonio desde California. Dice Alejandro, en Chihuahua hay dos templos y se acaba de anunciar otro. El de Ciudad Juárez. Nadie va y ahora estará aún más vacío. Y vimos el de Buenos Aires, está uno al lado del otro. Están al lado. Julio desde Uruguay. Gloria dice, tan pronto cancele mi deuda con el banco, te compro tu libro. Araba dice, la cantidad de pobres es proporcional a la cantidad de templos. Perdón, pero todos sabemos la triste situación que pasa en Argentina. La gente pobre se agarra la fe porque no tiene otra opción. Uh-huh. Y ala. Ana, para el cafecito. Muchísimas gracias. Juan Díaz, buenas tardes. Laura de Uruguay. Abril. Todo lo que dice Manu lo ponen en tela de juicio, pero en la SUD se tragan todo lo que les dicen. ¿Sabes qué? Yo creo que esta fue la primera vez. Primera vez. Porque yo siempre dije, bueno, esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de creencia. ¿Vos crees en algo? ¿Qué le va a hacer? Te han enseñado eso de chico, o te lo vendieron bien y te tiene sentido para vos. Entonces es cuestión de fe. Pero hay ciertas cosas. Esta fue la primera vez que escuché la conferencia y los líderes estaban hablando. Y yo dije, yo no puedo creer que gente grande, estos líderes, ¿no? Son gente grande, gente educada, mucha gente con dinero, gente que ha tenido oportunidad de conocer el mundo. Y se creen esto. Gente inteligente en todo el mundo, trabajando gratis para la iglesia, y se creen esto. ¿Qué ganan con esto? O sea, bueno, ellos creen que se van a ganar el cielo, pero, en serio, ¿qué ganan con esto? Es tan extraño. Dice Adriana, pongan likes, no cuesta nada, si no sea mala onda, vamos. Creo que no tengo ningún like todavía. No veo nada ahí. A ver. Ah, saludo de Ecuador. Carmín dice, ya puse mi like, gracias. Dice Silvia, hola Manuel. Manuel, te comenté la semana pasada que hace un mes hicieron conferencia de destaca y había más de 1.200 miembros, con barrios que cerraron 5, asistencia de 70 miembros. Claro, dijeron que había, ¿no? Sí, dijeron que había 1.200. Son como las cifras, viste, de Trump. Que no había como 20.000 bautizados mensuales porque están cerrando tantas estacas entonces. Y sí, lamentablemente. Y es ahí donde ves los verdaderos números. Te dicen, estamos bautizando tanto, pero no te dicen, estamos cerrando estacas. Eso no te lo dicen. Es información a media, ¿no? Ah, tiene razón Francisco. Dice, ay, no sean malos, tengan en cuenta que en la secta azul los muertos también cuentan. Ahí sí son un montón. Y ya hemos dicho antes, no sé si John si lo escuchaste, pero en la iglesia, cuando vos estás inactivo, por ejemplo, en la iglesia adventista, si vos dejas de ir por mucho tiempo, te borran de los registros, te sacan directamente. Pero en la mormona, te cuentan, para hasta que te morís. Y a veces si te inactivas, viste, por ahí pierden tus registros, no te encuentran, te fuiste, te mudaste y no saben dónde estás. Eso pasa. No te pueden encontrar. Entonces dice, bueno, esta persona asumimos que sigue siendo miembro. No va, pero sigue siendo miembro. Tal vez en su casa está orando y leyendo el libro mormón todos los días. O está yendo a capilla, ¿viste? Anónimamente, tomando la Santa Cena. Pero lo que hacen ellos es, si pierden el rastro de dónde estás, te cuentan como miembro hasta los ciento y algo de años. A ver si alguien me corrige ahí. Ciento y algo de años. ¿Quién vive hasta los ciento y algo de años? O sea, los números que dice la iglesia de miembros que tienen, no es cierto, no es verdad. Es asqueroso eso. José dice desde La Serena. Chile. Jorge dice, hoy me decían que ¿a qué voy a la capilla? Solo porque les digo la verdad. Sí, te echan. No quieren que vaya. No les gusta, no les gusta. Saludo a Argentina, dice Carlos. Alguien me mandó un mensaje esta semana. Increíble. Decían que fue con la hija es trans, a la capilla a hablar con el obispo y el obispo le dijo, no hay lugar en esta iglesia para ti. La echó. Es lo que haría Cristo, ¿verdad? Diría, guaca, la prostituta, fuera de acá. Roxana dice, mano, el terreno que la iglesia compró acá en Buenos Aires costó 30 millones. Ahora con la devaluación vale 90 millones de dólares. De dólares. Uh-huh. Huntington Beach, dice Sergio, qué grande. Bolivia, dice René, el país de las chicas más lindas. Sí, le falta pensamiento crítico, yo no sé. No, los excomulgados no los cuentan. No, eso sí que no. Eso sí que no. Pero están en una especie de barrio. Es como un parking, ¿viste? Un estacionamiento. Vos te salís de la iglesia y no te borran completamente los registros. Te ponen un barrio que debe tener millones de personas, ese barrio. Entonces, si vos volvés, te mueven de ese barrio a este barrio. Pero ese barrio no se cuenta. Supuestamente no se cuenta. Porque si se contara, yo creo que las cifras serían mucho más grandes. A mi mamá le duele que yo no vaya a la iglesia, a mí me duele que ella vaya en la misma proporción. Eso es lo difícil, Fernando. Es duro. Creen que trabajan para su salvación. Domi, yo tampoco me trago que sean simplemente, que se crean simplemente la doctrina y todos los cuentos. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Alan dice, es como dice el canal Ley Antisecta. Cualquiera puede caer en un grupito coercitivo sin importar su nivel de educación. Lamentablemente, sí. Sí. No, es verdad, dice Carmen Manuel, disculpe mi comentario, algunas personas viven fieles a la religión por el temor a la muerte, sueñan, regresan, tienen esa esperanza. Y sí, eso es lo que me decía el Nicolás, el pesado, dice el argentino, que decía, después que te murás, porque la muerte, hay vida después de la muerte, después que murás vas a saber que teníamos razón. Como tratan de asustarte, ¿no? Y me decía, no querés vivir con tu mamá de nuevo, lo cual es una mierda, la mierda más asquerosa del mundo. Manipularte con un ser querido así. Saludo, pergamino. David, ya tenemos planeado otro programa con David ya. El trío, le dice él. Vamos a hablar del sacerdocio en los negros, que son los temas, es verdad, son los temas tal vez más duros de la iglesia, ¿no? La poligamia, ya hablamos, el diezmo y el sacerdocio en los negros. Dice David, a mí me negaron el bautismo de mi tía abuela hasta sus cumpleaños 120, porque no sabían si ella estaba viva todavía. Supongo que sería eso, 120. Yo quería decir 120, pero no, es mucho, pero sí, los cuentan hasta los 120. Claro, en la secta de la cienciología. Y lo que me parece más raro a mí de la cienciología es que a pesar de que todo el mundo se burla de ello y sabe que existe el ser supremo intergaláctico, ese no me acuerdo cómo se llama, ellos no lo saben. No lo saben porque tienen prohibido ir al internet y leer sobre su propia iglesia y lo obedecen. Entonces cuando van, pagan los miles y miles y cientos de miles de dólares a la secta para pasar los diferentes niveles, llegan al nivel más alto, leen Sinu, se llama. Leen sobre Sinu y recién se enteraron de eso. Yo no lo puedo creer. ¿Tienes programa con Ley Antisecta? Pregunta Pepita. ¿Sabes que teníamos planeado algo y no me dio el tiempo? La verdad. Y ahora ya honestamente me da vergüenza y me molesta la otra vez porque... me dijo que sí, ya teníamos planeo, no teníamos fecha, pero teníamos planeo, después me desaparecí porque me pasó tantas cosas que y ahora honestamente me da vergüenza. Pero es un grande el Ley Antisecta. Sí, es un tipo muy, muy serio, muy profesional. Yo se lo recomiendo. Bueno, hablemos de la sesión del domingo por mañana. Está dirigida por Elder Irene, desde una silla, no se puede levantar. El sábado por la mañana fue dirigida por Oaks. Y luego por apóstoles que no son miembros de la primera presidencia, pero parece que la primera sesión siempre está dirigida ahora por un líder de la, un miembro de la primera presidencia. Ayer Oaks, bueno, sábado Oaks, domingo, Irene. La primera sesión fue dada por Vyajina Sikehama de Tonga. Ahora, si no sabían, Tonga es básicamente una sucursal de la iglesia de Utah en Polinesia. Y parece que es el último lugar en el mundo donde la mayoría de los ciudadanos son mormones. Ahora, en registro, por supuesto, no sé si irán o no, pero los tonganos son todos mormones. Y me parece que en Samoa tal vez también, pero no estoy seguro. La última oración la da Adrián Ochoa, quien, no se confundan por el nombre, el tipo de California. El de Rasband dio el primer discurso y se pasó la primera mitad hablando de la importancia de la palabra palabra y de las veces que la palabra palabra aparece en las escrituras. Y de ahí pasa a decir que las palabras de los profetas son muy importantes y da su testimonio. Aquí tenemos el primer clip. Este tipo, o sea, el discurso de Rasband es un asco como le chupa la media a Nelson. Este discurso es lo peor. Acá va.
Yo doy mi testimonio de que nuestro profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson, escucha y habla la palabra del Señor. El presidente Nelson tiene un don con las palabras. Él ha dicho, manténganse en la senda de los convenios, recojan a Israel, dejen que Dios prevalezca, tiendan puentes de entendimiento, den gracias, aumenten su fe en Jesucristo, háganse cargo de su propio testimonio y conviértanse en pacificadores.
Claro, dice, Nelson tiene un don con las palabras. Un don con las palabras. Es un verdadero poeta. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Recojan a Israel. Shakespeare nunca dijo palabras como esa. Tengan fe en Jesucristo. Den gracias. Literalmente, dice. El presidente Hinckley Nelson tiene un don con las palabras. Dice cosas como den gracias. ¡Ah, la flauta! En serio, tiembla Shakespeare. Si esto no es agradecer, uno, la mediocridad, y dos, darle crédito por cosas que él ni siquiera inventó, porque esa frase la usa todo el mundo. No sé qué es esto, entonces. Lo que más me gusta es que aquel Rasband dice que Nelson escucha las palabras de Dios. O sea, tenemos que asumir que Dios le habla, porque él a nosotros nos habla las palabras de Dios. No sé. Por ahí alguien cita un post de Instagram de Nelson, en el que dice algo como, o de Facebook, si Dios pudiera hablarnos, diría. Dice, ¿cómo si Dios pudiera hablarnos? ¿No es que Dios habla con vos? No sé. Rasband cita a George Albert Smith diciendo que cuando uno levanta la mano para sostener a un profetoide, se compromete a actuar diligentemente de acuerdo con las palabras de nuestro profeta. O sea, levantar la mano significa que vamos a hacer lo que nos diga. Vamos a ser diligentes en obedecer, incluyendo el ignorar a nuestros padres si no son miembros de la iglesia, porque según Nelson, eso es pensar de manera celestial. Hemos escuchado a casi todos los discursantes mencionar a Nelson. Oh, no lo hemos escuchado, ya lo vamos a escuchar. Pero este se pasa con la adoración y agrega. Acá tengo la segunda cita.
Yo había preparado la oración dedicatoria meses antes. Esas palabras sagradas se habían traducido a 12 idiomas. Estábamos listos, o al menos...
Ah, esto es cuando estaba por dedicar el templo de Bangkok. Entonces él iba a ir a bendecir, dedicar el templo, preparó su oración, y ya estaba listo para dar la oración, pero se dio cuenta de que le faltaba algo.
Eso creía yo. La noche anterior a la dedicación, me desperté con un sentimiento de inquietud y urgencia en cuanto a la oración dedicatoria. Traté de dejar a un lado la impresión, pensando que la oración ya estaba lista. Pero el espíritu no me dejaba tranquilo. Sentí que faltaban ciertas palabras y por designio divino llegaron a mí en revelación e inserté estas palabras en la oración cerca del final. Que pensemos de manera celestial, dejando que tu espíritu prevalezca en nuestras vidas y que nos esforcemos por ser pacificadores siempre. El Señor me estaba recordando que diera oído a las palabras de nuestro profeta viviente.
Entonces, lo que tenía que agregar, lo que se olvidó de agregar, son las cosas que dijo Nelson en la conferencia anterior, o en la par de conferencias anteriores. Seamos pacificadores, piensen de manera celestial. Casi se olvida de citarlo al profeta. No pudo dormir la noche pensando en eso. Qué locura, ¿no? Dice, deseo compartir con ustedes una de mis experiencias al sostener al profeta y aceptar sus palabras. Para mí fue muy parecido a lo que el profeta Jacob relató. Había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras. No entiendo acá qué está queriendo decir. ¿Está queriendo decir que cuando Nelson habla, es Dios directamente hablando? Eso ya me parece un poco excesivo, no sé. Pero bueno, lo que le preocupó a él es que cuando dedicó el templo de Bangkok, casi se olvida de hacer un popurrí con las palabras del profeta. Casi se olvida. Hubiera sido terrible. Ahora, el discurso, como digo, el discurso entero es una tremenda chupada de media al profeta. Lástima que no le mostraron la cara a Nelson mientras él estaba hablando, porque habría tenido una sonrisa de oreja a oreja. Cada vez que lo menciona Nelson y lo muestran, está así. Parece perrito que le está por dar un bife, no sé. Le sigue Susan Porter, presidente de la primaria. Le habla a los niños que tienen que aprender a orar. Es muy importante. Y cita a Nelson diciendo que tienen que orar. A esta altura me parece que si Nelson se tiró un pedo en la conferencia, lo van a citar diciendo, hermanos, es muy importante tirarse pedo, como nos enseñó el presidente Nelson. Todo lo que hace el presidente Nelson es citable. Puede que esa misma cosa le hayan dicho 200 millones de personas en el pasado, pero como Nelson lo dijo, es la única persona que se puede citar. O sea, tengan fe en Jesucristo. Y citan a Nelson diciendo, tengan fe en Jesucristo. Realmente hace falta citar a Nelson para decir eso. Le dice que si algo malo pasa, no pregunten por qué. Esto le está diciendo a los niños. Sí, chicos, si algo malo les pasa, no pregunten por qué. Sino, ¿qué? Por ejemplo, Nefi, cuando se le rompió el... No me acuerdo si es ella la que comparte esto. Alguien más también dice exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, si a Nefi se le rompe el arco, no va y le pregunta a Dios, ¿por qué? Le pregunta a Dios, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Ok, ¿a dónde voy a buscar esto? ¿Qué es la mejor técnica para...? Pero él está listo para actuar. Entonces, chicos, si a ustedes les pasa algo malo en su vida, no pregunten por qué les pasa, pregunten qué van a hacer ustedes para arreglar su propia situación. Porque, como diría César, no den pescado, ayuden a pescar. Aunque no haya pescado, aunque no haya lago, aunque no haya caña, aunque estemos en el medio del desierto, enseñen a pescar. Eso es lo que importa. Porter dice que su papá nunca se bautizó a pesar de que oró toda su vida para que lo hiciera. Y de que su bendición patriarcal le dice, ok, Dennis, si vos sos un buen ejemplo, tu familia va a vivir para siempre. Junta. ¿Qué significa eso? Que el papá se va a convertir, obviamente. Pero el hombre vivió hasta los 85 años, nunca se bautizó. Pero es un milagro. ¿Qué es el milagro? Bueno, todo es milagro. ¿Cuál es el milagro en este caso? Acá nos explica ella.
5 días después de que murió, recibí un sagrado sentimiento de gozo. El Padre Celestial me hizo saber por medio de su Espíritu que mi Padre deseaba recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo.
Claro. ¿Cuál es el milagro? Que ahora ella sabe, sintió en el corazoncito, que su papá recibe el Evangelio. ¿Tiene evidencia ella de algo, de que el papá recibe el Evangelio? No. Solamente lo siente. Y eso es más que suficiente. Pero eso es un milagro. Eso es un milagro en la iglesia mormona. Yo no sé, no puedo pensar en un ejemplo ahora, pero supónganse que yo les digo, en esta caja, qué sé yo, alguien que está acá, Mario, ¿sabes qué? En esta caja acá tengo un sapito, Mario. Te voy a mostrar un milagro. Este sapito lo voy a convertir en una mariposa. Puf, mira, es una mariposa. Ah, ¿no lo podés ver? Bueno, pero es que tenés que tener fe, Mario. Yo te dije que había un sapo y había una mariposa. Si vos no me crees, problema tuyo. Tenés que trabajar en tus propios problemas de fe, Mario. Yo te estoy diciendo, acá hay una mariposa. Es un milagro. Yo no sé cómo lo hice. Es el poder de Dios. Pero claro, esos son los milagros en la iglesia mormona. Renlund habla a continuación, uno de los apóstoles, ¿no? Y contó una historia en la que estaba andando en kayak. Esto de las historias objetivas, yo les dije, a los mormones les encanta pensar en un caso, un ejemplo, algo que les pasó o un objeto, y luego hacer una lección entera alrededor de eso. Y algunos se cuentan una historia de media hora, otros se cuentan una historia de 3 palabras. Bueno, la historia de Renlund es larga. Él dice que una vez fue a andar en kayak con su familia. Estaba andando muy rápido, estaba muy por delante de ellos, y para esperarlos, paró el kayak y vino una ola, dice, así. Y lo dio vuelta. Estaba sin aire, tratando de subirse. Bueno, ya está viejito, no sé, ¿entiende? Entonces, vino y lo ayudaron. Y el tipo, el guía, le dice, Mire, Mr. Relund, cuando usted está andando en kayak, no pare. Porque si usted para, es fácil dar la vuelta. Pero si usted está andando, por más que lo choquen las olas, no se va a dar vuelta. Entonces tiene que seguir siempre. Entonces, obviamente, esto se compara con la iglesia. No solamente tenemos que andar constantemente, es todos los días de nuestra vida, dice él. Porque si no, vos parás un día, dejás de hacer la oración un día, cagaste. Viene una olita, te da vuelta. Vamos a morir una muerte horrible. Bueno, no lo dice así, pero vamos, esa es la idea. Tenemos que bautizarnos, tomar la Santa Cena todos los domingos, y una vez que tengamos ese envión, va a ser fácil cumplir y ser felices cumpliendo. O sea, cuando uno repite una acción una y otra vez, se olvida de que puede hacer otras cosas y siente que esta es la mejor elección que pudo haber hecho, por más que no lo sea. Por ejemplo, déjame contarte mi caso. Yo estuve casado por 18 años. Ese casamiento fue un desastre del primer día. O sea, vivíamos peleando, no nos llevamos bien, no teníamos cosas en común. Pero los dos sabíamos que si íbamos a llegar al reino celestial, teníamos que estar juntos para siempre. Entonces, yo pensé, si yo me voy de este matrimonio, nunca más me voy a poder casar. Porque voy a ser un hombre usado. No sé. Ojo, no voy a encontrar una chica tan linda como esta, a pesar de que tiene un carácter podrido. Y yo pensaba que esa era la mejor opción para mí, a pesar de que no lo fue. Fue una situación muy fea. Finalmente decidimos, ¿sabes qué? Esto no funciona para ninguno de los dos, cada uno por su lado. Y una vez que lo hicimos, los dos nos dimos cuenta, la vida es mucho mejor ahora. Para los dos. Éramos una mala combinación. Entonces, uno cuando está metido en el medio, no se da cuenta que hay opciones afuera. No se da cuenta. Es el envión. Es ese envión. Es andar en el calle, cuando estás en el envión, cuando estás andando y andando y andando, ni siquiera te pones a pensar, pucha, pero ¿qué pasa si voy para allá? No, hay que seguir para adelante, porque el profeta te lo dice. Otro ejemplo. Si un mono nace y crece en una jaula, ese mono piensa que dentro de la jaula hay todo lo que va a necesitar. No se le ocurre pensar que allá afuera hay cosas mucho más lindas. Le abren la puerta, el mono no se va a ir. Dice, ¿por qué me voy a ir? Acá tengo todo lo que me hace falta. Yo no voy a ir allá, yo no sé lo que hay allá afuera. ¿Viste? Ranland, yo también puedo hacer lecciones objetivas. Lo que sí me gustó del discurso de Ranland, porque tiene cosas buenas, o sea, no es como decía el loco ese de la semana pasada, que solamente se enfoca en lo negativo. No, Ranland dice cosas muy lindas y me gustó. Por ejemplo, él dice que no hay que ser prejuicioso con los demás. Citando algo que dijo Uchtdorf hace años. Ahora el resto de los apóstoles finalmente están aprendiendo esta lección. No hay que ser prejuicioso con los demás. Asumiendo que yo cumplo los mandamientos, ellos no, entonces no son buenos. Tengamos empatía, dice. Y que no está bien compararse con los otros. Es lo que pasa también con Facebook, Instagram. Uno mira los videos de los demás. Mira, siempre están de vacaciones, están abrazados, están felices, está todo lindo. Y mi vida es horrible. Este hermano cumple tanto, va a la iglesia todos los domingos, cumple con su llamamiento. Ahora ya es líder del quórum del grupo de los sumo. Qué hermoso. Y yo no soy tan bueno. Yo soy maestro del primario. No hay que compararse, dice él. No hay que compararse, no es justo hacia uno mismo. Eso me gustó. Un tal Piper de los 70 le sigue, en un discurso bastante aburrido, ¿no? Pero que nos recuerda que a pesar de lo que enseñó Hinckley en la televisión nacional, de que él no sabe que nosotros creemos que podemos llegar a ser dioses, él nos dice esto. Parece que le puse pausa.
Sin embargo, el Padre Celestial nos permite tomar decisiones que nos ayudarán a alcanzar nuestro potencial divino. Como enseñó el Elder Del G. Redlund, su meta en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto y finalmente lleguen a ser como él.
El Elder Orson. Perdón, me pase. Entonces, claro, él dice, vamos a llegar a ser como Dios. Básicamente, Dios quiere que lleguemos a ser como él. Entonces, presidente Hinckley, ¿por qué anda diciendo que no sabe que nosotros enseñamos eso? Cuando en realidad sí lo hacemos, ¿viste? Andando hablando huevada por ahí. Cuenta que una vez oró y sintió que se tenía que mudar para tener un trabajo nuevo. Estos son los milagros mormones, repetimos. Se tuvo que mudar, dice, me gradué de la universidad, al menos no dice qué universidad fue. fue a Harvard, no sé. Pero él se graduó, al menos se graduó. Tenemos que mudarnos para conseguir trabajo. Se fueron al este, lejos de la familia. Cuando llegaron al este, empezó el trabajo y dice, pucha, me parece que voy a perder el trabajo, voy a perder el seguro médico, mi hija necesita tratamiento, pero al final el milagro es que no perdió el trabajo. Es el milagro. Bueno, el de Kieran dio su primer discurso como apóstol y dice que una vez estaba él en un hotel, porque viajan mucho, ya viste, estaba en un hotel mirando por la ventana y vio que un policía estaba parando los autos que venían, los coches, y los hacía ir para atrás. Si esto pasó en Estados Unidos, es porque esos autos no vieron los carteles que estaban antes que decía desvío. Yo he hecho eso. Vi el cartel de desvío y voy igual. El policía decía, den la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué bloquean una calle? A ver, pensemos. Tal vez hay un pozo así de grande, tal vez hay un accidente, tal vez están construyendo, están arreglando la calle. Puede ser un montón de cosas por la razón por la que te hacen dar la vuelta. Pero él dice, Dios no te hace dar la vuelta. Dios te deja seguir. O sea, Dios es un libertario, ¿no? Pero ¿por qué Dios dejaría que la gente siga pasando en una calle que está rota? O sea, o que está haciendo construcción. ¿Por qué Dios haría eso? Va a causar más desastre que antes. Y él dice, no, es que este policía se estaba disfrutando hacer que la gente se diera vuelta. La gente le pedía por favor y él decía, no. ¿Pero qué quiere que haga el policía? El policía, el trabajo de él es decirle a la gente, esta calle está bloqueada, vayan para allá. O sea, es demonizar a un tipo por hacer su trabajo. Él nos está tratando de hacer que odiemos a esta persona que no conocemos porque él nos cuenta su versión de la historia. Esta, honestamente, esta es la lección objetiva más extraña hasta ahora. El elder Brian Taylor, de los 70, se traduce su propio discurso y tal vez debería haber dejado que alguien más lo hiciera. O sea, permití, Taylor, que otras personas trabajen, ¿ok? Cuenta la historia del milagro del ciego, a quien Jesús recobró la vista. Dice, un milagro que ocurrió así de una. Ciego vino, pidió que le dieran la vista, Jesús dijo, tenés la vista. Que contradice a lo que dijeron el sábado, que el milagro no era que Jesús le dio la vista, sino que el ciego se había convertido. Yo diría, sería bueno que la iglesia tenía un grupo que lee los discursos de antemano y se asegure que no se contradigan entre sí. Si tan solo tuviera algo así. También dice que vamos a poder ser como nuestros padres celestiales. Yo no sé si tengo la cita de esta. Perdón si no es. ¿Pero qué dice acá?
El elder Orson F. Whitney sí. Enseñó, es por medio del pesar y el sufrimiento de los trabajos y la tribulación que obtenemos la educación que vinimos a adquirir aquí y que nos hará más parecidos a nuestros padres celestiales.
Perdón. De nuestros padres celestiales. Y eso me parece muy curioso. Yo no sé, tal vez hemos hablado, han hablado en la conferencia general de la Madre Celestial. Tal vez, pero yo no lo había escuchado. No me había dado cuenta. Pero está citando a Orson Whitney. Y la cita en realidad dice, es por medio del pesar y el sufrimiento de los trabajos y la tribulación que obtenemos la educación que viene a adquirir aquí, que vinimos a adquirir aquí, y que nos hará más parecidos a, ¿y qué dice él? Nuestros padres celestiales. Pero la cita dice, a nuestro padre y a nuestra madre celestiales. Interesante, no sé, me parece a mí interesante. Es como que dicen, bueno, reconocemos, los miembros saben de qué estamos hablando, padres, papá, mamá, pero el mundo en general tal vez no se da cuenta de esto, se lo va a pasar por alto. No es algo para la gila, ¿no? Esto es solamente para los miembros. No sé, me parece un detalle interesante. Taylor nos cuenta, otro de esos milagros que en realidad son una tragedia, cuenta que una mujer, luego de un terrible accidente, trató de salvar a su hijo de 12 años, pero no solo no pudo, y el chico murió en el accidente, sino que ella terminó con unos horribles cicatrices en la mano que todavía tiene. El milagro, por supuesto, es que esas cicatrices ahora le recuerdan del sacrificio de Cristo y es tan maravilloso lo que le pasó que lo considera algo milagroso, increíble y asombroso. No sé, a mí me parece horrible esto. Esto es una tragedia, no hay nada negativo, positivo en todo esto. Al chico, a la mujer se le murió el chico y se quemó las manos. ¿Qué tiene de milagroso eso, por Dios? Pero bueno, le sigue con algo que me parece a mí es bastante triste.
Lo que suframos aquí, si al final esas pruebas nos prepararán para la vida eterna en el reino de Dios.
¿Qué importa? ¿Qué importa que suframos? Lo importante es que vamos a llegar a vivir con Dios. Y esto me hace acordar, yo ya lo he contado también. Perdón, es que me fui de la iglesia tanto que ya no tengo historias nuevas de la iglesia. Pero la madrastra de mi ex esposa, la hermana de ella, era divorciada y estaba saliendo con un montón de tipos para ver si encontraba el hombre con el que se iba a casar por la eternidad. Y no encontraba a la pobre. Hasta que se dio cuenta, ¡ja! No lo encuentro porque soy gay. Me gustan las mujeres. No puedo encontrar un hombre porque no me gustan los hombres. ¿Y qué se dijo ella? Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es buscarme una mujer y vivir en amor para siempre, con mi pareja ideal. No. Lo que dijo es, bueno, voy a tener que quedarme soltera para toda la vida. Voy a tener que estar sola con esa ansia de estar con alguien. Porque total, en la próxima vida me van a curar. ¿Cómo diría la madre Teresa? El sufrimiento es un requisito. El sufrimiento nos acerca más a Dios. El sufrimiento es una mierda, gente. El sufrimiento debe ver. No hay nada bueno del sufrimiento. O sea, sí, hay sufrimiento. Yo trabajo mucho, levanto pesa, me duele, es sufrir, pero ahora soy más grande. Bueno, hay sufrimiento que nos hace crecer. Pero ¿cómo se dice? La idealización del sufrimiento. Eso es horrible. ¿Vos te crees que esta gente sufre como los miembros en las historias que cuentan sufren? No. Estos hombres tienen los mejores servicios médicos, viven en los mejores lugares, tienen todo. Esos hombres son privilegiados, pero ellos hablan de sufrimiento. ¿Pero qué le va a hacer? Hay que sufrir. La vida es sufrimiento. Y se repite una y otra vez esa mierda. Me pregunto si la segunda venida de Cristo no existe. ¿Qué sé yo? Yo diría que no, pero no sé. Obediencia sin albedrío, dice. Para ello, cualquier impresión es el espíritu. Yo manejo detrás de un camión que lleva troncos cortados de árboles en la carretera y me voy a otro carril y lo paso con cautela. No es Dios, es lógica. Sí. Es muy importante tirar peso. No, es por supuesto, si no te tiro un pedo, te da un dolor de estómago. Así que sí, soy muy duro, perdón. El profeta se baña todo el baño. Pero viste cómo. Como incluso, vos te reí, Kino, pero hace un par de conferencias atrás hablamos de cómo un hombre estaba en la cafetería del templo, el presidente Nelson terminó de tomar su botella de agua y la hizo bollo. La cerró y la tiró. Dice, ¿por qué hace eso? Porque ocupa menos espacio en la basura. Yo he hecho eso desde que soy chiquito, no sé, pero él necesitaba el ejemplo del profeta. Dijo, el profeta hizo eso, desde ahora todos vamos a hacer eso. Y todos los apóstoles sentados ahí, apoyándola. O sea, es ya el punto de no pensar. Hay una historia falsa, ¿no? De un documental de Disney que decía los... ya me van a hacer acordar ahí. Un animalito, que si un animalito sale corriendo y se tira de una montaña, todos los otros vienen y lo siguen, ¿no? Resulta que no es verdad. Eso no sucede en realidad. Pero se veía bien en la película, entonces lo incluyen. Una película muy vieja. Ya todo el mundo sabe que eso es falso. Pero es un buen ejemplo. Porque eso es lo que hace esta gente. ¿Viste? Dice, si se tira de un puente, ¿vos también te iba a tirar? Sí, se van a tirar. Es increíble, se van a tirar. Si vos estás dispuesto a darle tu esposa a un profeta, estás dispuesto a cualquier cosa. El último discursante es el Eldrox. Él dice que a veces tenemos que abandonar ciertas libertades para poder vivir en sociedad, lo cual es cierto. O sea, yo no puedo hacer lo que quiera. Mi libertad termina donde empieza la del otro, es verdad. Pero de alguna manera él lo vincula esto con el hecho de hacer convenios. Y por eso los misioneros se visten como se visten, por ejemplo. Obvio. O algo así. De hecho, este discurso entero es sobre los convenios. Y yo dije el jueves que tuvimos dos discursos que mencionaban la palabra convenio más de 30 veces. En este discurso, Oaks usa la palabra convenio 49 veces. Dice que la Santa Cena familiar es... Familiar. No entiendo qué quise decir acá. Dice que la Santa Cena Es una renovación de los convenios. Y nos recuerda que si somos fieles a los convenios del templo, vamos a ir al cielo super VIP. Los garmen no solo son un símbolo del convenio, porque si nos lo sacamos, estamos violando esos convenios. Acá tengo, lo tengo el mismísimo Oaks hablando acá, dando sus perlas de sabiduría. ¿Por qué puse tanto
espacio? Debido a que los convenios no, en los convenios no hay días libres. El quitarse los garments se puede entender como una renuncia de responsabilidades del convenio, así como de las bendiciones con las que se relacionan. Por el contrario, las personas que llevan puestos sus garments fielmente y guardan sus convenios del templo continuamente, afirmarán su función como discípulos del Señor Jesucristo.
No sé, a mí me parece un poco extremo. O sea, básicamente, no usar los gármenes es decirle a Jesucristo, ya no te voy a seguir. No importa que nosotros tal vez seamos la persona más buena, más caritativa, que estemos cumpliendo todo lo que nos pide Jesús en la Biblia, no sé. Si yo no uso los gármenes, la cague. Estoy negándole a Cristo que lo amo. Ahora, si este mensaje no fuera lo suficientemente claro, perdón, lo repito otra vez.
La ordenanza del bautismo y sus convenios relacionados son los requisitos esenciales para entrar en el reino celestial. Las ordenanzas y los convenios relacionados con el templo son los requisitos esenciales para la exaltación en el reino celestial, que es la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios.
Sí, claro. La única manera de ir al cielo es hacer las cosas mormonas. O sea, obviamente, pagar el diezmo para que podamos recibir una recomendación para el templo. Vamos al templo, hacemos las ordenanzas. Es la única manera, dice él, la única manera de llegar al cielo. Ahí está. Entonces, si a mí me dicen, para ir al cielo, los mormones creen que tenés que ser mormón, obviamente, acá lo está diciendo el Mr. Ox. Bueno, llegamos a la sesión del domingo por la tarde. Pero antes de empezar, quiero tocarles acá el videito que hago todos los años de las menciones a Mr. Nelson.
Presidente Russell M. Nelson, quien está viendo esta sesión desde su casa.
Bajo el liderazgo de un profeta, el presidente Russell M. Nelson. Russell Marion Nelson.
Estudien los discursos de nuestro profeta. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado.
Esa es una de las razones por las que el presidente Russell M. Nelson nos ha invitado a sumergirnos.
En sus palabras de clausura de la Conferencia General de octubre de 2019, nuestro querido profeta nos recordó, bajo el liderazgo inspirado del presidente Russell M. Nelson,
el presidente Nelson aconsejó,
en discursos recientes de la conferencia, el presidente Russell M. Nelson enseñó, por medio del liderazgo inspirado del presidente Nelson,
a través de nuestro profeta viviente, el presidente Nelson,
la invitación del presidente Russell M. Nelson.
El presidente Russell M. Nelson enseñó y ha llamado al presidente Russell M. Nelson como su profeta.
Como enseña el presidente Russell M. Nelson.
El presidente Nelson ha enseñado que
haríamos bien en seguir el consejo del presidente Russell M. Nelson. Si hemos de seguir la admonición del presidente Russell M. Nelson, tal como lo enseñó de manera hermosa el presidente Nelson.
Y agradecemos por nuestro profeta. Lo amamos.
El presidente Russell M. Nelson, quien está viendo esta sesión desde su casa.
Estamos agradecidos por el presidente Nelson.
La mención que hace nuestro profeta.
Y es el presidente Russell M. Nelson. El presidente Russell M. Nelson nos ha enseñado de...
En octubre de 2013, el presidente Russell M. Nelson... La mención que hace nuestro profeta. Me encanta leer las publicaciones del presidente Nelson en Instagram.
Nuestro querido profeta, presidente Russell M. Nelson.
Como ha enseñado el presidente Nelson. El presidente Nelson dijo...
El presidente Russell M. Nelson enseñó, ¿cuál es el vínculo vertical al que se refiere el presidente Nelson? Presidente Russell M. Nelson.
Actuaremos diligentemente de acuerdo con las palabras de nuestro profeta. Las palabras del profeta son importantes para el Señor.
El testimonio de Holly cumple la promesa de nuestro profeta al pensar de manera celestial.
El presidente Russell M. Nelson, quien está viendo esta sesión desde su casa.
Oramos por nuestro profeta, el presidente Nelson.
Y el presidente Russell Nelson ha prometido. Profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. El presidente Nelson tiene un don con las palabras. Actuaremos diligentemente de acuerdo con las palabras de nuestro profeta. Y el presidente Nelson, las palabras del profeta son importantes para el Señor.
El ciclo virtuoso poderoso que describió el presidente Nelson.
Nuestro profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson.
Presidente Nelson.
Hace años el presidente Russell M. Nelson compartió, el presidente Nelson enseña.
El presidente Russell M. Nelson a menudo se refiere a la senda de los convenios. El presidente Russell M. Nelson.
Y especialmente por tener a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, entre nosotros el día de hoy.
El presidente Russell M. Nelson nos ha instado a... El presidente Nelson nos recuerda que...
Tal como enseñó el presidente Nelson.
El presidente Russell M. Nelson enseñó...
Como nos enseñó el presidente Russell M. Nelson.
El presidente Nelson declaró...
Tal como ha enseñado el presidente Russell M. Nelson, el presidente Russell M. Nelson es el profeta viviente del Señor sobre la tierra en la actualidad.
Presidente Russell M. Nelson, oh, cuánto lo amamos. Oramos por nuestro querido profeta y su esposa Wendy.
En esta parte agregué una sección en la que no lo mencionan directamente, pero lo citan. ¿Y qué citan? El nuevo marca registrada de la iglesia, piensen de manera celestial. Acá.
Pensar de manera celestial.
Piensen de manera celestial. Dejen que el espíritu prevalezca. Esfuércense por ser pacificadores. Más recientemente nos ha pedido, piensen de manera celestial. Cuando afronten un dilema, dijo, piensen de manera celestial. Cuando la tentación los ponga a prueba, piensen de manera celestial. Cuando la vida o sus seres queridos los decepcionen, piensen de manera celestial. Cuando alguien muera prematuramente, piensen de manera celestial. Cuando la enfermedad devastadora de alguien se prolongue, piensen de manera celestial. Cuando las exigencias de la vida los invadan, piensen de manera celestial. A medida que piensen de manera celestial, el corazón les cambiará poco a poco. Verán las pruebas y la oposición con otros ojos y su fe aumentará. Cuando pensamos de manera celestial, vemos las cosas como realmente son. Que pensemos de manera celestial.
El testimonio de Holly cumple la promesa de nuestro profeta. Al pensar de manera celestial, el Señor estaba enseñando a José a pensar de manera celestial.
Pensar de manera celestial.
Elijan pensar de manera celestial como nos enseñó el presidente Russell M. Nelson.
El tiempo que pasen en el templo les ayudará a pensar de manera celestial.
Me encanta leer las publicaciones del presidente Nelson en Instagram.
Esa última me encanta, por eso lo agregué de nuevo. No, pero dos veces lo mencionan y lo muestran y él... Feli. Bueno, increíble. Pasemos entonces al domingo por la tarde. La dirige el elder Cook, que no es miembro de la primera presidencia. Y la primera oración fue dada por Carlos Revillo, un filipino de los 70. Y la última oración, me preguntaron el jueves si alguna mujer da la oración. Sí. La última oración la da Amy Wright, consejera de la primaria. Que fue la señora esa que vimos en la oración diciendo, bendice a nuestro profeta, lo amamos tanto. Esa. Todd Christopherson da el primer discurso y habla de los tres reinos de gloria. Dice que el reino celestial van a ir los mormones buenos, básicamente. Al terrestre van a ir los que no tuvieron un fuerte testimonio de Jesús y al celestial, perdón, los que no recibieron a Jesús. O sea, se los ofrecieron y ellos dijeron no, gracias. Él dice que esto muestra que cada uno va a recibir lo que decide recibir. Pero esto, por supuesto, da lugar a un gran debate filosófico. Yo, por ejemplo, recibí estas cosas porque me las enseñaron de chico. Pero a medida que aprendí, y eso que yo estaba tratando fuertemente de recibir un mayor testimonio, yo les he contado también que la misión me decían a mí, tenés que orar o tenés que enseñar, predicar como misionero, enseñando como que sabes estas cosas, con fuerza, con poder. Y yo decía, ah, pucha, yo no sé si estas cosas son verdad. Entonces yo oré y ayuné, a pesar de que no teníamos permitido ayunar en la misión, en el MTC, perdón, en el CCM. Y yo oré igual, y ayuné igual. Y yo sentí que había recibido una conversión, pero en la misión a mí me decían, si ustedes tienen fe, van a bautizar a 10 personas. Esa es la promesa más estúpida. O sea, uno no puede garantizarle a alguien que si tiene fe va a bautizar a 10 personas. Pero yo me la creí. Entonces, cuando yo no bautizaba, era porque yo no tenía fe. Era mi culpa. Y me causó una depresión tremenda porque yo estoy trabajando tanto, estoy exhausto, estoy caminando todo el día golpeando puertas y no bautizo a 10 personas. Entonces, soy un fracaso. Bautizaba a veces 2 o 3, pero 10. Necesitaba 10. Porque el presidente lo escribía en la carta todos los meses. Estos misioneros bautizaron más de 10. Y los invitaban a comer pizza, ¿no? Así que bueno. Mira, yo incluso después, yo siempre acepté todos los llamamientos que me dieron, sin reclamar. Leí las escrituras diariamente. Iba al templo muy seguido. A pesar de que a mi esposa no le gustaba ir, yo tenía que ir solo. En medio del servicio como secretario de ejecutivo del barrio, maestro del grupo sumo sacerdote, de repente, en medio de todo eso, pensé, ah, esto no tiene sentido. Y no pude creer más. No es que yo no quise creer, yo estaba desesperado por creer. No es que me enojé o alguien me hizo algo. Ya no entraba en mi cabeza todo lo que me habían enseñado. Me lo enseñaron de chiquito. Nunca me tomé el tiempo. Yo estaba ahí remando en el kayak. Nunca me tomé el tiempo de parar y pensar. Y cuando lo hice, ya no pude creer más. Y yo sé que no soy el único que pasó por eso. Una vez que empecé a dudar, hice lo que hace todo buen mormón. Empecé a cumplir más. Ir al templo más. A leer las escrituras más. Si yo no creo, voy a ser castigado no pudiendo vivir con Dios. ¿Cómo es eso justo? Yo puedo ser la persona más caritativa, más empático, ayudo a todo el mundo. Soy un excelente padre. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general. Pero por alguna razón no creo en Jesucristo. Por ejemplo, yo nací budista. Vienen los misioneros, me enseñan a Jesucristo y yo digo, no, gracias. Por eso, yo voy a ir al reino terrestre. O celestial, perdón. Y yo esto lo veo constantemente en los comentarios despectivos que dicen que no se puede creer en alguien porque es ateo o alguien que no cree en el Dios que ellos creen. Es una miopía tremenda. Y mira, acá el Christopherson agrega acá. Ahí va.
Los habitantes del reino celestial son los que rechazan el testimonio de Jesús junto con su evangelio, sus convenios y sus profetas.
Ok, si yo rechazo a Jesucristo porque soy hindú, yo rechazo el evangelio. Ok, sigamos.
Abinadí los describe como habiendo obrado según su propia voluntad y deseos carnales, nunca habiendo invocado al Señor mientras los brazos de la misericordia se extendían hacia ellos.
Entonces, no es simplemente que yo no acepto a Jesucristo. Al no aceptar a Jesucristo, automáticamente soy una persona carnal. Cuando vos escuchas este tipo de cosas en la conferencia, ¿cómo no vas a ir por ahí a repetirlo? Ellos nos están enseñando, tenemos que ser caritativos, no tenemos que juzgar, pero inmediatamente nos dicen, si vos no aceptaste a Jesucristo, sos una persona carnal. Yo diría, porque la única manera de irte a las tinieblas de afuera es negar el Espíritu Santo. Hitler nunca tuvo el Espíritu Santo. Entonces no lo puede negar. Entonces, ¿qué significa? Que Hitler va a irse al reino celestial y yo voy a ir al reino celestial con Hitler. Según la lógica mormona, funciona así. Y a Hitler ya lo bautizaron como 10.000 veces en el templo, así que seguro que le han hecho la obra y todo, así que capaz que se va al reino celestial. Ahora yo lo comparo esto, por ejemplo, con Papá Noel, Santa Claus, no sé cómo lo quieran llamar, viejito pascuero. El tipo te da regalos no porque crees en él, te da regalos porque te portaste bien. Pero Jesucristo, tenés que creer en él, sin importar si te portaste bien. Entonces, como personaje folclórico para mí, Papá Noel es mucho, mucho más moral y superior y más justo que el Dios de muchos cristianos, incluyendo los mormones. Christopherson nos recuerda que ser valiente en el testimonio de Jesús es ser un buen mormón. Orar, leer las escrituras, ir a la capilla. Otra manera de ser valientes es predicar el evangelio a todo el mundo y obedecer fielmente lo que nos dicen los líderes de la iglesia, por supuesto. Porque para algo Dios habla con ellos. Y no solo los mormones deben escucharlo, todo el mundo debe escucharlo a los líderes mormones. Cuenta la historia de un hombre de Hawái que estaba bendiciendo la Santa Cena. Su hija, una historia triste, su hija estaba en el hospital con una enfermedad desconocida y el presidente Rama, cuando se da cuenta que el hombre está bendiciendo la Santa Cena, se levanta y dice, no, usted no puede bendecir la Santa Cena. Su hija está enferma y no sabemos con qué. Por favor, retírese y vuelva cuando sepa que tiene su hija o cuando su hija esté bien. Ok, así nos cuenta la historia. Tenemos que suponer que sucedió así. Supongamos que sucedió así. El presidente Rama estuvo mal al humillarlo enfrente de todo el mundo. Pero estuvo mal al decirle que no tocara los alimentos que iba a comer toda la congregación cuando en su casa hay una enfermedad que nadie sabe qué es. A mí me parece prudente. No sé, tal vez lo podría haber hecho diferente. Pero bueno, al final, el hombre le dice a la familia, vamos, van a la casa, se pone a llorar, les dice, los amo mucho, la iglesia es verdadera, vamos a seguir yendo. Y el hijo le dice, ¿cómo? ¿No lo vas a matar? Medio excesivo la reacción del pibe. Y él le dice, no, vamos a seguir yendo, no vamos. Y se sellan en el templo y vivieron felices, comieron perdices y todo eso. Ahora me parece a mí que enojarse con el presidente Rama por pedirle que no toque la comida que va a comer la gente cuando en su casa hay una enfermedad que nadie sabe qué es como quejarse de que un policía no te deje pasar por una calle que tal vez tiene un hueco así y te va a caer adentro. Es como cuando Bednar se quejó de que el gobierno los estaba persiguiendo a ellos, los estaba atacando porque no permitían que se reunieran en medio de una pandemia mundial. Esta gente está haciendo lo que le parece que es lo mejor para el bienestar del popular, pero ellos, no. Me atacaste personalmente, estoy muy ofendido. El peruano Taylor Godoy le sigue y cuenta que una vez estaba en un hospital que tenía un cartel que decía, llame, no se caiga. Call, don't fall. Llame, no se caiga. Lo que quiere decir, y encima le pregunta a la enfermera qué quiere decir. Obvio lo que quiere decir. Y te tenés que levantar para ir al baño, o lo que sea. Llámanos, vamos a venir, te vamos a ayudar a ir al baño, o lo que sea. Porque si vas solo, te puedes caer y va a terminar picante. Entonces, obviamente, esto es como el evangelio. Obviamente. Otra elección objetiva. Pero en lugar de llamar a alguien que nos puede dar la mano, tenemos que llamar a Dios. Por eso Nefi pudo construir un barco. A ver, acá tengo el clip del hombre este.
Recuerden la expresión de fe en el Señor cuando Nefi dijo, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Sugiero consideren lo siguiente.
Oh, eso es todo. No sé por qué incluí eso. Bueno, eso fue todo. ¿O tenemos más? Me parece que después tenemos más. No es el problema que Dios no le puede enseñar a Nefi cómo construir un barco. Obviamente puede. El problema, como ya dijimos en el programa este de cómo construir una nave transcontinental, es que no tenían los recursos. No tenían dónde sacar las cosas. Entonces no es que Nefi no pueda saber cómo hacer un barco. Es que no tenían los recursos. Dios no le dijo, acá está todo, ármalo. Y como viste, te da una caja de Lego, acá, ponela. Acá están las instrucciones. No. Le dijo, tenés que ir, buscar tu propio metal, tu propia madera, tu propia cuerda, todo. Hacelo vos mismo, de cero. No es realista eso. No existe eso. Pero bueno, él dice, si Dios dice que se puede, se puede. Ah, perdón, está leyendo comentario. Godoy cuenta una historia en la que... esta historia está muy buena. Tiene una fecha de casamiento con su novia. Entonces, tienen que ir, sacar el documento, ¿no? El permiso, la licencia, lo que sea, como se diga en Perú, y luego tienen que llevar esa licencia a la oficina en la que los van a casar. El problema es que estaban en huelga. No había casamiento porque estaban, todos los que estaban a cargo de eso estaban en huelga. Pero había un pueblito que no estaba en huelga. Entonces dice, bueno, vamos a ese pueblo y nos casamos ahí. Llamemos, dice, sí, están haciendo casamiento, perfecto, vamos. Y van al pueblo y el tipo que le da las licencias dice, ¿sabe qué? Muchos chicos vienen a este pueblo a casarse sin permiso de los padres, así que ya no estamos haciendo más casamientos. Pero le dijeron en el teléfono que lo hacían, pero ahora cuando llegaron le dijeron que no. Lo cual no tiene sentido, porque para casarse tenés que tener la edad de consentimiento. Es diferente en varios países, pero por lo general es 18, 21, no sé. Entonces, ¿qué importa si los padres saben o no? A esa edad ya te puedes casar, te casas. Pero ellos decían, no, los padres no saben, así que no vamos a casa. Pero el tipo este dice que tiene la inspiración de que tiene que sacar su recomendación para el templo y se la muestra al hombre. Y el hombre dice, ¡ah! Son miembros de la iglesia de Jesucristo. Yo conozco mucho esa iglesia y me gusta mucho, así que por favor pasen, les voy a darles licencia. A las 12 tenían que estar en la oficina donde los iban a casar. A las 11:55 llega este hombre con la licencia, lo hizo esperar como una hora, con la licencia y con un perrito. Perrito, le da un perrito, porque son mormones y él quiere mucho a los mormones, y le da un perrito para como regalo de boda. Una recomendación, nunca regalen un perro a alguien que no se los pidió. Nunca lo hagan, por Dios. Entonces le regalan un perro. Entonces, se van a la oficina, pero ya habían pasado las 12. Eran las 12. Un poquito más tarde, las 12. Y la señora le dice, ah, yo les dije a las 12, porque ahora yo tengo algo que hacer. Pucha, no, van a tener que volver otro día. Y dice, por favor, no, estoy ocupada. Y ve el perrito y dice, ah, qué perrito tan lindo, ¿dónde lo sacaron? Quiero uno para mi hijo. Y dice, ah, es suyo el perrito. Y entonces ella dice, bueno, como me dieron el perrito, vamos, lo voy a casa. Eso fue un milagro. No sé, a mí más que milagro. Esto me suena, ¿viste? Esos videojuegos en lo que tenés que ir a buscar la llave, pero para encontrar la llave tenés que buscar esta otra cosa, ponerla en la mochila y luego encontrar, ¿viste? Los secretos, finalmente encontrar la llave, poder abrir la puerta, pasaste el libro. Eso me resulta esto. O esos cuentos de chico, ¿viste? En lo que tenés que encontrar una cosa para encontrar la otra. Bueno, esto es un milagro. ¿Sí? A mí me parece una historia casi cómica. Ahora, yo estoy seguro que más de un mormón fiel en el área de Godoy, oró, llamó a Dios y le pidió para no caerse. No sé qué tiene que ver esta historia con no caerse, pero bueno, no se caigan. Y no se pudo casar. Entonces, ¿qué pasa con ello? Ahora, porque Godoy tuvo suerte, quiere decir que Dios responde oraciones, pero ¿qué pasa con eso que no se lo respondió? Y además estoy seguro que más de una vez Godoy oró por un milagro y no pasó nada. Ahora, esto me hace acordar, ¿viste? Cuando vos vas a las adivinas o las que te leen la mente, eso. Y te empiezan a hacer preguntas. Estoy recibiendo a alguien que empieza con L. Hay tal vez un Luis, Laura. ¿Luis? Ok. Y Luis es tu papá, tu abuelo. Ok. Bueno, tu abuelo Luis está diciendo... ¿Viste esas cosas que hacen ellos? Y por ahí te dicen 20 cosas, y de las 20 cosas le pifian mal a 17, pero le acertan a 3. Esas 3 cosas son las únicas que te acordas. Las 17, te olvidaste. Y es lo mismo con esto. O sea, vos oraste 100.000 veces, se te cumplieron las oraciones 2 veces, Dios es un Dios de milagro. ¿Y qué pasa con los 99.998? No. Eso no, mejor no lo recordemos. Bueno, y de hecho, en esta parte, que es el clip que viene, yo creo que le tarda en cargarse. No es que le haya puesto mucho espacio.
Primero, okay. Piensen siempre en el Señor como su primera opción para pedir ayuda. Entonces, segundo, llamen para no caer. Recurran a Dios en sincera oración. Tercero, después de orar, hagan todo de su parte por conseguir las bendiciones por las que oraron. Cuarto, sean humildes para aceptar la respuesta en el tiempo de Él y a la manera de Él. Y quinto, no se detengan. Sigan adelante en el sendero de los convenios mientras reciben una respuesta.
Claro, entonces yo oro. Digo, Dios, necesito pan para alimentar a mi familia. Bueno, después que ore, voy a buscar un trabajo. Encuentro un trabajo, me pagan. Es un milagro. No, fuiste a trabajar. Me decís, Manuel, pero mucho... Si no oran, Dios no le da trabajo, ¿qué pasa? Muchos que oran, Dios no le da trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pero si no encontras trabajo, encontras trabajo un año después, mientras tanto el gobierno te ayuda a alimentar a tus chicos, pero eso está mal, porque es darle pescado y no se da pescado, pero es una bendición, porque recibiste lo que te hacía falta. Entonces, un año después conseguí trabajo, ahí está, Dios recibió mi oración. Un año después, pero la recibí, que es lo que yo quería. Y si no la recibo nunca, si me muero sin conseguir trabajo, bueno, la próxima, tengan fe, en la próxima. ¿Qué diferencia hay entre esto y nada? ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hace todo el mundo en el mundo? Fuera de la iglesia. Es lo mismo. Nada más que acá le damos las gracias a alguien que no podemos ver, el Dios mormón, por darnos algo que todo el mundo recibe. No sé, no me parece muy impresionante esto. Tal vez estoy mal acá, ¿no? Tal vez estoy muy mal. Pero no le veo ningún milagro a esto. Nada de milagros. Stevenson. Ese es el apóstol multimillonario. Mil millonario. Tiene al menos 1,000,000,000 de dólares. Empieza sus discursos hablando de los lugares donde ha viajado él.
Me maravillan los puentes colgantes. Ya sea el puente Rainbow de Tokio o Tsing Ma de Hong Kong o el puente de la Torre de Londres u otros que he visto.
Ahora, por supuesto, esto es la conferencia, así que esto significa algo que se compara con el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que se compara con el Evangelio? Bueno, él dice, muchos de estos puentes, acá le voy a mostrar de nuevo, muchos de estos puentes tienen dos torres. Muchos. Esas dos torres son como el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, hay dos grandes mandamientos. Amar a Dios, una torre. Amar al prójimo, la otra torre. ¿Ven? Es como un puente. Ok. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿cómo podemos amar a Dios? Yo no sé cómo amar a Dios. Bueno, él les va a enseñar cuando se cargue.
Amamos al Padre y al Hijo al pagar el diezmo, al santificar el día de reposo y llevar una vida virtuosa y casta, y al ser obedientes.
Ahí está. Páguenlo, digamos. Sean castos, sean obedientes. Todos sus deseos, guárdenselos, porque es todo malo. Y si vamos fieles para siempre a nuestros, ¿qué? Convenios. Vamos a vivir para siempre felices comiendo perdices. Como ejemplo de cómo se puede amar a los demás, contó la historia de un hombre con el que estaba en el coche. Este hombre, me imagino que habrá sido rico como él, de repente dice, para el auto, para el coche, páralo. Sale del coche, golpea una puerta. Y lo atiende una señora que, oh sorpresa, era muy pobre. Tiene que decirle al espíritu, porque ¿cómo uno puede saber, mirando una casa desde afuera, que alguien que vive ahí es pobre? No hay forma, no hay absolutamente ninguna forma. Pero bueno, él golpeó la puerta, era una mujer sola, con 10 chicos, y él dice, dice, estos le abrieron y él se dio cuenta de la gran necesidad que estaban pasando, aunque era fácil solucionarlo. ¿Y cómo podemos solucionar la necesidad de esta gente? Él da un solo ejemplo, con pintura. O sea, esta es una mujer con 10 hijos, muerta de hambre, y la única ayuda que se le ocurre decir a este hermano multimillonario es pintura. Tal vez podría haber dicho comida, tal vez podría haber dicho ropa, calefacción. Necesitaba pintura. Eso es lo más importante. Esa es la necesidad más básica que tiene todo el mundo. Pero también dice cosas buenas. Ok, vamos a reconocer. Dice cosas buenas. Y este clip es un ejemplo. Cuando se cargue.
Fue obvio para él las circunstancias difíciles y la gran necesidad que la familia tenía. La primera fue fácil de atender. Pintura para el hogar. A la que siguieron muchos años de administración temporal y espiritual. Algunas personas están tan centradas en guardar los mandamientos que tienen poca tolerancia con aquellos a quienes consideran menos justos. A otras les causa amar a quienes eligen vivir fuera del convenio e incluso alejados de cualquier participación religiosa.
Ahí está. O sea, hay gente buena en todas partes. Y es increíble que los líderes le tengan que explicar a sus miembros que hay gente buena hay en todas partes. No solamente... en la iglesia. No sé si habían enterado. Pero tiene mucha razón. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo se puede estar enfocado en obedecer los mandamientos y ser una mierda de persona? Él dice, hay muchos que están enfocados en los mandamientos y juzgan a los demás. Bueno, entonces no están enfocados en los mandamientos, están enfocados en algunos mandamientos. Porque no es que hay dos mandamientos principales, amar a Dios y amar al prójimo. Si te falta uno, entonces no estás cumpliendo los mandamientos. Estás haciendo lo que se te da la gana. Estás haciendo como estás cumpliendo los mandamientos. Bueno, pero tiene razón. Un tal Matthias Held dio el siguiente discurso, por supuesto es una historia objetiva. Resulta que el Matías no le prestó atención al GPS y no salió de la ruta a tiempo, así que llegó tarde a la casa de un amigo que lo invitó a cenar. Esa es la historia. ¿Y cómo se aplica al evangelio? Bueno, no prestarle atención al GPS, al GPS, es similar a tomar decisiones incorrectas que nos van a llevar al mismo infierno. Por supuesto, es lo mismo. Dice que hay cosas que no se pueden evitar, pero podemos elegir cómo reaccionar. Por ejemplo, si hace frío, podemos poner un abrigo, obvio. A menos que uno viva en la calle o esté en una situación en la que no puede abrigarse. Y es curioso cuando gente ignora este tipo de cosas. Es como decía el César, de nuevo. Enseñen a pescar. Ok, ¿y si no hay pescado? ¿Y si no hay peces? ¿Si no hay un río? ¿Qué hacemos, César? ¿Qué hacemos? Pero esta es la misma gente que ve a un mendigo en la calle y lo mandan a trabajar. Mira a ese chico, joven, ¿por qué está en la calle pidiendo? ¿Por qué no va a trabajar? Probablemente porque es un vago, es un flojo que no quiere hacer nada. Pero probablemente es porque tiene problemas. Tal vez no tiene la capacidad física, no tiene la capacidad mental de hacerlo. Entonces, ¿qué tal si lo ayudamos por las dudas que realmente necesite? ¿Eh? Pero claro, si yo voy y ayudo y doy a la gente que no tiene, entonces soy un comunista, no un marxista, y voy a terminar lustrándole los zapatos a Satana por la eternidad. Claro, no, eso es malo. Habla de las cosas buenas y que las cosas malas se complementan. Y necesitamos de las cosas malas para apreciar las buenas, como dijo Ley, ¿no? Nos da como 300 ejemplos y como 800 escrituras que dicen eso, porque es un concepto tan difícil de aprender, ¿no? A veces las cosas malas nos ayudan a apreciar las cosas buenas. ¡Wow! No sé, ¿me puedes dar 50 ejemplos, por favor? Pero ¿por qué pasar tanto tiempo enseñando algo tan obvio? Y claro, es para recordarnos que aunque ser mormón es ser feliz, incluso los santos más santos van a pasar por adversidades. ¿Y por qué les pasan las cosas malas a la gente buena? Bueno, porque las cosas malas se complementan con las cosas buenas, una verdad eterna, bla, bla, bla. Y repite como por enésima vez que en la conferencia que tenemos que pensar de manera celestial. Lel Anderson habla a continuación y nos cuenta que como Filipinas tiene 13 templos, eso quiere decir que la iglesia es verdadera. En nombre de Jesucristo, amén. De hecho, dice, es impresionante ver las maravillas de Dios. Y esto me lleva a mencionar en dónde está creciendo más la iglesia. Ahora, según el mismo blog que yo cité, el LDS Church Growth, los países con más crecimiento son 1. Mozambique, 2. Ruanda, 3. Tanzania, 4. Burundi, 5. Angola, 6. Malawi, 7. Bosnia y Herzegovina, que es el único país en esta lista que no está en África, 8. Camerún, 9. República Democrática del Congo, que ayer aprendí que no es lo mismo que la República del Congo. Hay dos países que se llaman muy parecido, República Democrática y la República. Y Zambia. Esos son los países que más han crecido, que más ha crecido la iglesia. Ahora, también, porque es un sitio honesto, demasiado honesto, diría yo, nos cuenta cuáles países perdieron más miembros. 1. Kazajstán, Montenegro, Ucrania, San Martín, Israel, Jersey, Estonia, Guernsey, Guam, San Vicente y las Granadinas. Esos países son los que han perdido más miembros en todo el mundo. O sea, en porcentaje. Ahora, si vamos por cifras, países que han perdido más de 100 miembros, o sea, en vez de crecer la iglesia, se achicó. Uno es el Reino Unido, Ucrania, Tonga y Japón. Y estaba escuchando el podcast de esta semana en Mormones y decían, claro, todos los países donde hay guerra. ¿Guerra? En Ucrania hay guerra. En Reino Unido no. En Tonga no. En Japón no. Y Tonga, mira, el país más mormón del mundo está perdiendo miembros. No me he dado cuenta. Con respecto a Estados Unidos solo, dice que hay un crecimiento de casi 65 mil conversos. Pero Déjame mover esto acá. Pero compilé los datos, dice, sobre el crecimiento de congregaciones y estacas en los Estados Unidos. 18 estados de los 50 estados de Estados Unidos tuvieron un crecimiento congregacional neto. El más alto fue Idaho con un 15% de crecimiento, me parece. 17 estados más Washington DC no han cambiado. Y 15 estados han tenido una pérdida congregacional. La más baja fue California, con un crecimiento negativo del 22%. Ahora, si comparamos los barrios que abrieron y los barrios que cerraron, tenemos una pérdida de 21 congregaciones. O sea, entre barrios y ramas, hemos perdido 21 congregaciones. Entonces, tenemos 65,000 miembros nuevos, pero tenemos 21 congregaciones menos. No encaja. Estamos perdiendo más gente de la que estamos bautizando. Me parece a mí. Entonces, tendrían que dar la cifra entera, pero por algo no la dan. Mark L. Pace, el presidente de la Escuela Dominical, dice que esta dispensación, como es la última, es la única que no va a terminar en apostasía. ¿Pero por qué no va a haber una apostasía general? No quiere decir que no va a haber una apostasía personal. Tun, tun, tun. ¿Cuál es la solución para no caer en apostasía? Leer el libro de Mormón. Y da una lista de escrituras que le gustan del libro de Mormón. ¿Ve? Si nosotros leemos esta escritura, no va a ir bien. La razón por la que somos más bendecidos que la gente que vivió antes que nosotros es porque tenemos la mejor... ¿es porque tenemos el libro de Mormón? No es porque tenemos la mejor medicina de la historia, que la mayoría de la gente vive en una mejor situación sanitaria, que hay más comida que nunca antes, que la mortalidad infantil es la más baja de la historia del mundo. No, es porque tenemos el libro de Mormón. Y termina con este testimonio. A ver.
El presidente Russell M. Nelson a cada uno de nosotros. Les prometo, dijo él, que si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten lo que estudian, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus propias preguntas y dirección para su vida.
Podría haber testificado del libro de Mormón, pero no. Tuvo que citar al presidente Nelson citando el libro de Mormón. Claro. Porque hay que citar a Nelson, no importa lo que pase. Bueno, si leemos el libro de Mormón, nos va a ir muy, muy bien. Eso es una realidad. El último discurso, llegamos al final acá, es del mismísimo Rusty Nelson. En un discurso pregrabado, sentado en la misma silla que en la que dio el Irene. Pero estaba él ahí, está en el centro de conferencia. Y muchos han hablado desde la silla. Pero él ni siquiera se animó a hacer eso. Lo que nos dice, el tipo está en una mala situación. Y yo no me gozo de eso, o sea, me siento muy mal. Es triste que esta gente tiene que seguir andando hasta que caigan muertos, ¿no? Es terrible. Y yo me imagino que también tiene que ver con lo que le pasó a Monson en las últimas dos conferencias que dio, en las que casi se desmayó cuando estaba sentado, estaba parado en el púlpito. Lo tuvieron que agarrar de atrás. ¿Quién lo agarró de atrás? Uchtdorf. No sé, me parece a mí que tal vez el tipo es una buena gente. No sé. Bueno, dio un discurso pregrabado, muy, muy aburrido. O sea, básicamente dio una historia del templo de Kirtland y su importancia para la iglesia. Dice que las llaves del sacerdocio que se restauraron en Kirtland son los que hacen que esta iglesia sea mucho, mucho mejor que el resto.
Las llaves del sacerdocio diferencian a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de cualquier otra organización sobre la tierra. Hay muchas otras organizaciones que pueden y en efecto hacen que su vida terrenal sea mejor. Pero no hay ninguna otra organización que pueda influir y que influirá en su vida después de la muerte.
Entonces ninguna otra iglesia nos va a ayudar tanto como esta iglesia. Entonces ya tenemos a dos. Y él dice, no, la otra iglesia tiene cosas buenas, pero es como diría el Cox, ¿no? ¿Cómo se llama? El Wilcox. Sí. juegan a la iglesia. Esta es la iglesia. Básicamente lo mismo. A ver. Por supuesto, como le fue tan bien con el hit anterior, que ya vimos, todo el mundo lo citó, se cita el mismo. ¿Por qué no?
El tiempo que pasen en el templo les ayudará a pensar de manera celestial.
Piensen de manera celestial. Si quieren, pueden buscar en Google los stickers, la calcomanía de Piensa de manera celestial. Ya he publicado varios. Sí. Y ruega, les ruega a los... le ruego a los mormones que por favor vayan al templo. Porque es la única manera de irse al cielo. Lo que nos está diciendo que en realidad la gente no está yendo al templo. Están construyendo templo. A lo loco, nadie está yendo al templo. Entonces tienen que dar discurso en la conferencia. El mismo profeta que ya no se puede ni mover, tiene que salir para dar este discurso pidiendo por favor. Por favor. ¿Vieron todo ese templo que hicimos? Úsenlo, por favor. Si no, los ex mormones van a seguir diciendo que fue un lavado de dinero. Y van a tener razón. Eso fue la conferencia. Muy, no sé, muy interesante. Cambios. Alguien me preguntó cuál fue la profecía de esta conferencia. Bueno, no hubo profecía, pero hubo enseñanza nueva. Nos enseñaron que nos podamos poder divorciar en el cielo. Esa fue la enseñanza nueva. Mira esto. Bill dice, a Taylor Godoy lo conocí en el área de Sudamérica Norte y la historia la contó un poco diferente. Oh, Bill, contanos, por favor, yo quiero saber. Quiero saber. Claro, coincidencia, serendipia, tal vez, ¿no? ¿Milagro? No. Nada, las coincidencias existen. Pobre perrito, ojalá yo quede en buenas manos. Claro, hasta un reloj roto da la hora correcta dos veces al día, no es verdad. Dice Julio Manuel, el solo hecho de saber que 25 años Dios no me reveló nada, hace que Santiago 1.5 sea mentira, hace la iglesia. No, lo que pasa, Julio, es que el problema sos vos. No oraste con verdadera intención, eso es lo que pasa. Claro, ¿ves? Dice Patricia, tal vez tenías cortocircuito con tu conexión con Dios. ¿Qué más? A ver, ¿tenemos algún otro comentario que quiera compartir? Bueno, acá muchos predican de Jesús y está muy bien. Si ustedes creen en Jesús, yo no les voy a decir que no crean. Pero andar diciendo, no, viste que tenemos que creer, ya no me parece bien. Eso es lo que no me gusta. Yo acá nunca le voy a decir a nadie lo que ustedes tienen que creer o no. No me interesa. Entonces no me vengan a mí a decir lo que tengo que creer. ¿Quién fue? Hoy me mandaron un mensaje por WhatsApp que decía... Yo fui a la capilla a decirles por qué hay una estatua de José Smith en India y están los apóstoles como adorándolo. Yo nunca dije que, por ejemplo, cuando yo hablé de esa estatua, yo nunca dije que la estaban adorando. Dije que estaban en esta posición, en esta posición, que es una posición, viste, muy hindú. Y dije que queda mal, porque parece que estuvieran adorando. Yo nunca dije que la estaba adorando. Pero este hombre fue y dijo, no, ven, están adorando. Y me mandó un mensaje diciéndome eso, diciendo que se enojaron en el barrio con él porque él fue a decirles eso. Mira, yo diría esto. A mí no me gusta cuando vienen acá a predicarme, a atacarme, a insultarme. Si vienen con buenos argumentos, podemos tener una conversación. Me parece perfecto. Pero que me vengan acá a atacar, a decirme cosas que no son, a mí no me va a gustar. ¿Y qué dijo yo siempre? ¿Qué digo yo siempre? Yo no voy a su iglesia, yo no voy a sus grupos, atácalos ustedes. Les agradecería que tengan la misma amabilidad conmigo. Entonces, si alguien me dice, fui a la iglesia y les dije de todo, no piensen que yo les voy a aplaudir. No me parece bien. No. Pero bueno, por eso viene del hecho de que acá están muchos... viniendo a predicar de Jesús. Manu, ellos eligen vivir así sabiendo que todo es un fraude y dan lástima para seguir manipulando, dice Roxana. Probablemente muchos lo sepan. Sí, pero muchos yo creo que están tan lavados el coco que ya no pueden. Están muy atrapados. Ana dice, Manu, ya no diga Nuestra Señora Salvadora, me siento como Rusty cuando lo mencionan a veces en la conferencia. Se crece mi ego. Sí, como había uno que venía y me decía el profeta Manuel. No, eso no me gustaba. No me gustaba. Bueno, no sé, acá tenemos más comentarios. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos por sus comentarios, por los superchats, a ver si los tenemos acá. Ana, muchísimas gracias, Ana. Edu, y por supuesto, todos los que están donando y se han suscrito al canal en YouTube y en Patreon. Y bueno, eso es todo. No sé si voy a hacer el programa el jueves. Honestamente, este programa me mató. Estuve haciéndolo, me llevó como hasta las... como antes, ¿viste? Estuve como hasta las 3 de la mañana anoche haciéndolo. No me gustó. Es mucho trabajo solo esto. Así que me voy a tomar el jueves libre. Y el domingo vamos a volver. Tal vez con la serie de Hulu, Las Hijas del Culto. De la secta. Las Hijas de la Secta. Así que tal vez hagamos eso. Pero por ahora, muchas gracias a todos. Un abrazo. Si tienen algún... Se me desenchufó el micrófono. Si tienen algún tema que quieran tocar, avísenme, lo preparamos juntos. Pero no vengan a darme más tarea porque hay mucho trabajo. Gracias a todos. Un abrazo, gente. Hasta la próxima.